para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
El Camino Comunal. Venezuela, con Joel Linares, recopilador de experiencias comunales en la Revolución Bolivariana. El investigador y activista comunal Joel Linares concentra su trabajo de recopilación de experiencias comunales que sostiene son el significado esencial último de la Revolución Bolivariana que se desarrolla en el país sudamericano. En diálogo con Radio Mundo Real en Caracas, explica por qué. Linares participó de un encuentro de experiencias comunales realizado en la comuna El Maizal del estado Portuguesa, donde se reunieron más de 600 delegados y delegadas de unas 50 comunas urbanas y rurales, abocadas en esta etapa al enfrentamiento del asedio económico que atraviesa Venezuela debido a sanciones internacionales promovidas desde el gobierno de los Estados Unidos. A su juicio, la experiencia comunal representa un drástico cambio cultural para el pueblo venezolano a escala de la cotidianeidad y que trastoca las formas de relacionamiento, producción y economía, y todo ello se da en el espacio territorial. La experiencia comunal implica la existencia de consejos comunales, que sumados crean las comunas, confluyendo asimismo en lo que define como ciudad comunal y a escala nacional la confederación de comunas. De acuerdo con Joel Linares, la consolidación de dicha democracia comunal significará el gobierno de los comunes, que posibilitará la superación de la mera democracia representativa y la construcción de estructuras poscapitalistas. En particular destacó las experiencias de soberanía alimentaria que son impulsadas desde el Maizal y otras comunas de perfil agropecuario. Joel destaca que el proceso de conformación comunal no es ajeno a los caminos de transformación supraestructural por los que atraviesa el Estado bolivariano, como es el caso de la Asamblea Constituyente y las cercanas elecciones presidenciales.
Joel Linares Moreno es un activista, un militante venezolano enfocado en recopilar experiencias comunitarias en este país. Que como los oyentes de Radio Mundo Real y los que nos escuchan deben saber, atraviesa desde hace ya 18 años o tal vez ya 20 un proceso de revolución, la revolución bolivariana. ¿Cómo se juntan esos dos términos, revolución y experiencias comunitarias, Joel? Porque muchas veces pensamos en una revolución como un trabajo, una transformación de los grandes actores, pero cuando hablamos de comunidades y microcomunidades, tú que eres un experto en la materia, ¿de qué estamos hablando en el caso de Venezuela hoy, 2018? Gracias por estos minutos.
Okay. Mira, primero, gracias por lo de experto, pero no creo que lo sea. Yo, como te dije anteriormente, simplemente soy un recopilador de lo que está haciendo la gente hoy día. Y quería tomar en cuenta algo que tú decías, dos cosas concretas primero. Número uno, no son 18 años. O sea, la revolución bolivariana no comienza con el ascenso de Chávez al poder en 1998. La propuesta de la revolución bolivariana, primero, es una propuesta enraizada en la historia que tiene que ver con una lucha del pueblo venezolano originario, del pueblo venezolano afrodescendiente esclavizado, del pueblo venezolano el peón de la hacienda, del pueblo venezolano cautivo de la guerra federal y cautivo de una serie de dictaduras al final del siglo XIX, principios del siglo XX, del pueblo venezolano el 23 de enero de 1958 para derrocar una dictadura feroz, del pueblo venezolano traicionado por el pacto de Punto Fijo, del pueblo venezolano cautivo de una pseudodemocracia durante más de 40 años, del pueblo venezolano que subió a las montañas y se convirtió en guerrillero y después bajó de las montañas y se convirtió en acción social, del pueblo venezolano que salió el 27 de febrero del 89. Estamos a punto ya de cumplir 29 años de la gesta del 27 de febrero del 89, y el pueblo venezolano que parió a Chávez. Por eso es que te quería plantear el asunto de que qué son las revoluciones. Lo que pasa es que nosotros, con nuestro pensamiento occidentalizado, nuestro pensamiento de construcción vertical del poder, siempre hemos visto, tenemos el paradigma de que son los caudillos y que son los líderes, que son las personas que descollan en la historia, los que determinan el curso, valga la redundancia, de esa historia, y por lo tanto son los protagonistas, ¿no? En ese sentido, son los protagonistas y son los que generan los procesos para los cambios históricos. pero yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar nosotros desde el sur, lo que debemos cambiar desde el sur, es el paradigma de cómo mirarnos. Porque si nos seguimos viendo desde la verticalidad, no es posible. La cuestión es que Chávez es producto de un pueblo. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es, lo que tú tienes que revisar es el pueblo que hizo posible a Chávez. El pueblo que hizo posible a Chávez. Y que el pueblo que hizo posible a Chávez no es solamente el pueblo venezolano. El pueblo que hizo posible a Chávez es el pueblo del sur. Una de las cosas bien concretas que precisamente el presidente Chávez estuvo casi como una prédica evangélica, ¿no? En todo el mundo, era la construcción del concepto de la nación del sur, que es algo que nos trasciende, ¿no? Que es algo que va más allá de nuestras fronteras, que tiene que ver específicamente con aquellos que nos une, aquellos que es bandera de lucha permanente, coincidente, colectiva de todos los que de todos los oprimidos.
En unos términos que conocemos un poco más, la integración desde el sur, la integración de los pueblos.
Exactamente, entonces eso es la nación del sur. Entonces la nación del sur no solamente, incluso, no solamente está en el sur geográfico. La nación del sur está en el corazón del monstruo, ¿no? Los movimientos pro derechos humanos, los movimientos feministas, los movimientos en pro de los derechos civiles en los diferentes lugares, la lucha palestina, los activistas por las diferentes causas en todo el mundo, son parte de la nación del sur. Todo pueblo, todo espacio, toda persona que esté luchando por garantizar una vida más justa y más humana es un habitante y es un ciudadano de la Nación del Sur. Es un integrante de la Nación del Sur. Entonces, si lo vemos de ese paradigma, entonces las revoluciones no dependen directamente, que las revoluciones no dependen directamente de un líder, de un caudillo, sino que esos caudillos, esos líderes son producto de la lucha cotidiana, subterránea, invisibilizada de un conjunto de personas que lo que quieren es poder materializar la vida en armonía y felicidad. O sea, la búsqueda de la felicidad, esa utopía de la que siempre nosotros estamos trabajando, hablando, ese elemento que está en el horizonte, lo que hace, bueno, que vayamos construyendo poco a poco lo que nosotros consideramos que es el camino más justo, ¿no? Como lo que decía el propio Martin Luther King. Martin Luther King planteó un día antes de que lo asesinaran en Memphis, en un sermón, decía: yo sé que yo no voy a ver la tierra, que no voy a entrar a la tierra prometida, o sea, con conciencia e historia, con conciencia histórica. Yo sé que no voy a entrar a la tierra prometida, pero me subí a la montaña y la vi y sé cómo es, y ahora ningún hombre puede destruirme. Entonces, el asunto de las revoluciones, porque eso es una de las grandes debilidades que tenemos, es que queremos ver las revoluciones, queremos ver la sociedad que soñamos en nuestra finita vida terrenal. Nosotros lo que tenemos en la mano, como lo que decía el propio Allende, ¿no? Nosotros lo que, para poder llegar a las anchas alamedas, por donde entra el pueblo, nosotros lo que tenemos hoy día, lo que estamos en la vanguardia, y esa vanguardia no es una vanguardia visible, sino que es una vanguardia del que lo que hace todos los días cada persona, lo que hace el campesino directamente en el territorio donde lo está haciendo, lo que hace el trabajador todos los días en la fábrica, lo que hace la mujer en su casa criando a los muchachos y todo ese tipo de cuestiones, lo que hace la mujer peleando por sus derechos, lo que hace el estudiante. Ese cúmulo de pequeños esfuerzos, como lo que decía Galeano, mucha gente pequeña haciendo pequeñas cosas generan entonces grandes cambios. Ese cúmulo de pequeños esfuerzos es lo que verdaderamente nos lleva a plantearnos entonces los cambios de la estructura y de la forma en cómo nos relacionamos. O sea, lo que plantean la necesidad del cambio cultural, porque una revolución o es cultural o no lo es. Entendiendo la cultura no como un asunto, porque eso también nos han metido en este asunto civilizatorio, ¿no? Nos han metido que la cultura tiene que ver con las bellas artes y todo el asunto, y entonces está la cultura elitesca, culta, donde yo entonces puedo escuchar a Mozart y a Beethoven, y puedo ver el Cascanueces, y puedo ver una pintura de Van Gogh y todo ese tipo de cuestiones. Pero y la cultura popular, que es la que hace el pueblo normalmente en sus manifestaciones diarias, que tienen que ver con todas sus cosas. No, eso no es cultura. Eso es una manifestación de la cultura. La cultura es la forma de hacer, de decir y de relacionarnos en lo cotidiano. Entonces, una revolución cultural es una revolución de la cotidianidad. Es una revolución, es una, es, subvertir la forma en que nos relacionamos con el otro, la forma en que pensamos al otro, la forma en que vemos al otro y la forma en que trabajamos con el otro para poder construir un mundo mejor.
Y el espacio donde eso se da es el espacio comunitario, volviendo a la pregunta original.
Claro, ese espacio, el espacio donde eso se da es el espacio comunitario. El espacio donde eso se da tiene que, porque la cuestión es que no hay cultura que esté desarraigada del territorio. O sea, si la cultura la construye la gente. La gente vive en un territorio y ese territorio tiene unas características concretas. Entonces, esa dualidad territorio-gente, ese matrimonio territorio-gente, construye lo que el propio Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, planteaba como la toparquía, el gobierno desde el territorio. Ese gobierno desde el territorio, que es el gobierno de los comunes, el gobierno de los juntos, el gobierno de los que nos ponemos de acuerdo para poder entonces llevar adelante los procesos, son esa toparquía es la que genera entonces los movimientos que hacen nacer líderes como Chávez, que hacen nacer líderes como los compañeros y compañeras que hoy día tienen la responsabilidad de ser la cara visible de una propuesta y de unos procesos que tienen un comportamiento subterráneo en muchas ocasiones, pero que lo sustentan. Son necesarios. Nadie ve las raíces de los árboles, pero los árboles sin raíces se murieran. Entonces, una cosa es ver los frutos, y uno entiende y ver los frutos, ver las hojas, pero las raíces tienen un trabajo fundamental.
Vienes de un encuentro muy interesante que se dio de experiencias comunales. Uh-huh. Tú me dirás dónde se conoce como la comuna del Maizal. ¿Qué pudiste aprender? ¿Qué cosas te sorprendieron del desarrollo de la cultura comunal en Venezuela hoy?
Fíjate, como bien lo dices, vengo de la comuna del Maizal, que es un territorio comunal que se encuentra ubicado en el municipio de Simón Planas, en el centro occidente del país, en el estado Lara. La población se llama Sarare, para que los que quieran buscarlo a través de los mecanismos tecnológicos y todo eso puedan revisarlo. La comuna del Maizal es un territorio comunal que tiene 1.300 hectáreas. Es una de las 1.600 comunas que están hoy día registradas en el país. Pero más allá del asunto legal, de que estén registradas o no, es una de las cientos de experiencias comunitarias, de las cientos de experiencias comunales que hoy día están sucediendo aquí en Venezuela, que están unidas con el territorio y que están convencidas de la necesidad de subvertir el orden concreto de la forma en que nosotros nos relacionamos con la tierra, con el poder, que es un elemento concreto, y con la realidad concreta que tenemos cada día. Para nadie es mentira que Venezuela hoy día pasa por momentos muy difíciles, tenemos problemas para el acceso al alimento, tenemos problemas para el acceso a la medicina y todo eso. Y el gobierno nacional que hoy día preside Nicolás Maduro y que trata de seguir la propuesta fundamental de Hugo Chávez, lo que ha venido es tratando de generar procesos que permitan mantener viva la esperanza, ¿no? Y mantener viva, por supuesto, la posibilidad de poder concretar una propuesta socialista aquí en Venezuela. Pero experiencias como el Maizal, son el escenario propicio para darnos cuenta que esa esperanza no es solamente un asunto utópico. Uh-huh. El Maizal, y como otras experiencias en Venezuela, por ejemplo, son experiencias que se han planteado personas, los campesinos, la gente de a pie, la gente que está haciendo sus cosas todos los días, se han planteado empoderarse, por ejemplo, de los medios de producción. Hoy día el maizal produce al año solamente en maíz, solamente en un rubro, produce 1.500.000 kilos de maíz, ¿no? Que generan la posibilidad entonces de dar autonomía alimentaria al municipio de Simón Planas, por lo menos en ese rubro. Hay comunas mucho más grandes. Hay comunas en el estado, por ejemplo, hay comunas de 7.500 hectáreas, de 10.000 hectáreas, y que no solamente se dedican las comunas única y exclusivamente al asunto de la producción. La producción es un ámbito de la comuna, que es un ámbito fundamental, pero en realidad la comuna lo primero que produce es una práctica. O sea, cómo nos construimos todos los días. las comunas de la ciudad, las comunas del campo, las comunas de la selva, las comunas de la montaña, o sea, cómo de acuerdo a la realidad de nuestro territorio nos relacionamos todos los días y cómo nosotros nos relacionamos con otros espacios y con otras experiencias concretas. En el encuentro comunero que tuvimos en el Maizal se dieron cita más de 50 organizaciones sociales, culturales, productivas, o de experiencias organizativas, movimientos de mujeres, movimientos de campesinos que hoy día están aquí en Venezuela, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, el movimiento Alexis Vive, la Red Nacional de Comuneros, por supuesto la red, el eje político del Maizal, organizaciones como Alba TV, medios alternativos, artistas. O sea, pero todos con la plena conciencia de que es necesario, generar un salto cuántico y pasar de lo local a lo nacional. Pasar de lo local a lo nacional, uh-huh. Entendiendo que es necesaria entonces la construcción colectiva de un sueño que planteó el comandante Chávez y que es el germen. O sea, el germen del 27 de febrero del 89, que es la construcción de la justicia social. O sea, el acceso a la gente, de la posibilidad de los mecanismos para la materialización de la vida. Y que a través de ese proceso de materialización de la vida, la gente pueda alcanzar la plena felicidad social, como es lo que planteó Simón Bolívar hace este año 200 años.
Eso tiene su anclaje y su justificación en la propia Constitución del 99.
Sí, el constituyente en 1999... planteaba ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución, es más, si tú lo ves, desde los propios fines, que es el artículo 3 de la Constitución, pero sería muy largo de repente explicarlo, pero el artículo 5 de la Constitución concretamente dice que el poder reside irrevocablemente en el pueblo. Dice, quien lo ejerce indirectamente, a través del voto, ¿verdad? Y directamente a través de los medios que están contenidos en esta Constitución. Eso lo dice la Constitución de 1999. El artículo 70 de esa misma Constitución plantea que hay unos ciertos mecanismos de participación que permiten, que la soberanía, el pueblo la ejerce a través de unos medios que están ahí. Y esos medios, por ejemplo, uno de los medios más importantes que están ahí es es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Dice, y que tiene una coletilla que dice: y la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, cuyas decisiones son de carácter vinculante, es decir, que sus decisiones pueden llegar a ser ley. Ese es el germen de la comuna, ese es el germen del Consejo Comunal. Entonces, a partir del 2005, cuando el presidente Chávez hizo la declaratoria del carácter socialista de la revolución, y los años subsiguientes, cuando Chávez comenzó con la propuesta del ejercicio concreto del poder popular, del poder comunal, del poder comunitario, del ejercicio del gobierno desde las comunidades, comenzó entonces una lucha de modelos, pues. Aquí hoy día en Venezuela lo que tenemos es una lucha de modelos. Tenemos un modelo colonial, paquidérmico, burocrático, representado por las estructuras de poder que nosotros conocemos, por supuesto el poder central, las gobernaciones y las alcaldías, a nivel nacional, a nivel regional de estados y a nivel municipal. Pero van haciendo entonces una propuesta distinta que se plantea no la división político-territorial, sino la agregación cultural del territorio, para ir construyendo entonces la toparquía, el gobierno del territorio. Esa toparquía está siendo ejercida directamente entonces por esa estructura que nosotros conocemos como las comunas. Hay todo un desarrollo legal, hay una cantidad de leyes importantes, pero una de las más importantes es la Ley Orgánica de Comunas. La Ley Orgánica de Comunas, que es un desarrollo importantísimo, plantea que hay como diversos espacios de agregación, porque una comuna es una instancia, es una plataforma. Es una plataforma donde se conjugan, donde se encuentran los diferentes movimientos y organizaciones de un territorio. ¿Para qué? Para poder construir en base a las necesidades y potencialidades de ese territorio planes de desarrollo, o sea, para hacer gobierno. Solo gobierna quien planifica. Entonces, para generar procesos de gobierno concreto, ¿no? Entonces, para hacer uso del poder, literalmente. Entonces, hay diversas instancias. Ahí está la instancia más pequeñita, que está dentro de una comunidad, 200 familias, esto que es el Consejo Comunal. que está conformado por los diferentes actores y actrices sociales que forman parte de esa comunidad. En ese consejo comunal, que es una mesa redonda, se sientan las organizaciones de mujeres, se sienta el CLAP, se sienta la gente del comité de salud y el médico de la comunidad, se sienta el muchacho que tiene un grupo de hip hop, y también se sientan los deportistas con sus equipos deportivos. Se sientan ahí y determinan entonces las necesidades, con las necesidades y potencialidades que tienen en ese territorio, cuál es el plan de desarrollo de esa comunidad, de esas 200 familias, qué cosas necesitan, qué cosas podemos hacer con lo que tenemos y qué cosas necesitamos entonces plantearnos. Un elemento concreto importantísimo que es parte del desarrollo del tema del poder, del tema político dentro de la comunidad, es cuando ese consejo comunal se da cuenta que hay cosas que no puede resolver por sí mismo. Entonces tiene que salir y unirse con otro consejo comunal porque los unen los mismos problemas o porque tienen una potencialidad concreta combinada. Entonces cuando se dan cuenta de eso es salir al otro y encontrarse con el otro, con la otra comunidad, y así ir construyendo entonces lo que nosotros llamamos comuna. Que la comuna es una agregación de varios consejos comunales con las organizaciones y los medios de producción que están dentro de ese territorio, para entonces seguir construyendo y llevando el asunto hasta la ciudad comunal, que es una asociación de diferentes comunas, varias comunas en un solo espacio. Hacia ese espacio va Simón Planas, el Maizal, y las otras comunas que existen dentro del municipio de Simón Planas van ahora hacia la ciudad comunal, y después un nivel más estratégico, más grande, más pesado, que es la Confederación de Comunas, que ya directamente es gobierno concreto del territorio a nivel regional. Eso lo plantea la ley. Ahora, una cosa es que eso lo plantea la ley, otra cosa es cómo se materializa en la realidad, porque todo eso toca intereses. Toca intereses del Estado, toca intereses de los privados, toca intereses de un montón de elementos que están ahí, y eso genera entonces situaciones de doble poder. Lo que sucede en Simón Planas y en otros municipios del país precisamente son eso, situaciones de doble poder. Hay un poder legítimo, constituyente, que está estable, que está ejercido directamente por la comuna, y hay un poder formal, ¿no? Político, que lo lleva directamente las alcaldías y las gobernaciones. Desde ahí entonces comienza a veces un diálogo y a veces una confrontación para poder entonces buscar puntos medios que permitan entonces ir generando la consolidación de la propuesta comunal.
Bien, Joel, vamos a seguir de cerca este proceso que tú describes, que no sé si lo definiríamos como embrionario. Todavía embrionario, a claro. 18 años de la consolidación de la Revolución Bolivariana, aún se puede considerar embrionario.
Bueno, pero la cuestión es que 18 años es un suspiro histórico. O sea,
nosotros, un pestañeo.
Es un pestañeo. Entonces nosotros tenemos que, primero, para construir historia, tenemos que tener visión histórica. Y vuelvo a la palabra de Luther King. Yo sé que no voy a entrar a la Tierra Prometida, pero ya la vi. O sea, tengo el horizonte definido, hacia dónde vamos. Ese hacia dónde vamos es ir construyendo entonces paso a paso la propuesta. Hoy día, a 18 años de la llegada de Chávez al poder, no de la revolución bolivariana, nosotros estamos en una situación revolucionaria. Hablar de revolución concreta es un asunto muy pretencioso, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en una situación revolucionaria, como lo que plantea Granchi, que donde estamos en una bifurcación, donde tenemos por un lado el reformismo, el catopardismo, el cambiarlo todo para que no cambie nada, y por el otro lado tenemos la revolución. Depende de lo que haga la gente que genera las revoluciones. La gente es la que genera las revoluciones, ¿para dónde va esto, ¿no? Entonces, parte, ¿qué es lo que tiene que hacer la vanguardia? La vanguardia lo único que hace es generar la posibilidad de que podamos llegar al espacio de la revolución. Por eso te decía con lo que decía Allende, nosotros tenemos hoy día en la mano la vanguardia. La vanguardia tiene hoy día en la mano. Yo no me considero la vanguardia, yo me considero parte de toda la cosa, y a veces simplemente un espectador. Hay cuestiones milagrosas sobre las cuales yo no participo, que la gente hace todos los días. Nosotros lo que tenemos en la mano es un machete, y frente a nosotros está una selva gigantesca. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es abrir la trocha, por donde vengan los que construirán el camino, por donde vengan los que harán las grandes alamedas para entrar en la sociedad socialista.
Joel, ¿se han sentido solos en esta construcción? Me refiero al contexto latinoamericano, a los movimientos de izquierda, a los movimientos sociales, a los partidos, a los gobiernos aliados.
Mira, yo creo que hay una realidad concreta de América Latina, es que se hizo un avance impresionante con respecto a lo que tenía que ver con la posibilidad de la solidaridad de los pueblos y la solidaridad de los gobiernos con todo este avance de la propuesta de izquierda de América Latina. Pero llegamos a un momento que, bueno, por los reveses que hemos tenido, por nuestra propia ingenuidad como izquierda, eso nos ha creado estancamientos y retrocesos. Cada uno de esos pueblos y cada uno de esos movimientos hoy día está tratando de resolver sus propias cosas, ¿no? Pero yo creo que si bien nosotros nos hemos sentido solos, también nosotros hemos dejado solos otras luchas. O sea, nosotros, es un asunto recíproco. La soledad creo que es una característica concreta de este tiempo histórico. Ahora bien, la broma es no quedarnos en la soledad. La cuestión es ver entonces entender que la lucha de los mapuches al sur de Chile, en la Araucanía, es la lucha también de los comuneros en Venezuela. Y es la lucha de los compañeros de los sin tierra y los sin techo en Brasil. Y es la lucha del resurgir del movimiento piquetero en Argentina. Y es la lucha de los garífulas en Guatemala, en Honduras. Y es la lucha de los compañeros que están tratando de construir la paz, a pesar de todo, en Colombia. Es la lucha de los indígenas en Ecuador, de los indígenas en Perú. Entonces, cuando comprendamos que es una sola lucha, cuando comprendamos nosotros, los pueblos, que es una sola lucha, la potencia se pierde de vista. Cuando entendamos que somos los pueblos y no los gobiernos los que hacen las revoluciones, cuando nos demos cuenta que la necesidad de unidad nos supera para poder seguir haciendo cosas, entonces en ese momento la soledad va a ser un mal recuerdo y comenzaremos a construir juntos el espacio hacia donde tenemos que construir. Yo creo que no es nosotros, no es tiempo de plantearnos, porque siempre nos preguntan, mira, pero ¿cómo están haciendo ustedes? Pero es que no hay receta. Porque la cuestión es que nosotros lo único que... Porque la lucha de los pueblos del sur es una lucha por la supervivencia, por nuestro derecho a ser humanos, por nuestro derecho a ser libres y por nuestro derecho a vivir. Entonces no es un asunto para construir recetas, es un asunto para construir caminos para que permitan la realización de la vida. Y la realización de la vida humana, la realización de la vida dentro de lo que plantean nuestros indígenas del buen vivir. Ese es el esquema. Yo creo que es necesaria, como hablábamos hace algún tiempo, es necesario que nos demos tiempo, que nos demos cuenta que no podemos seguir, no podemos alcanzar nuestra propuesta de liberación, como decía Bakunin, si no trabajamos por la liberación y la humanidad de los otros. O sea, somos tan libres y tan humanos en la medida que trabajamos por la liberación y la humanidad de los otros.
Gracias, Joel. Un gusto haberte conocido. Gracias, y adelante. ¿Algún espacio de comunicación que tú recomiendes como para ahondarse o alguna lectura donde se pueda ahondar sobre este proceso de las comunas aquí en Venezuela hoy?
Claro, mira, hay muchos lugares, sitios de internet en los cuales se podría trabajar, ¿no? O lo que se podría leer, pero voy a recomendar algunos blogs, ¿no? Si pudiesen buscar, hay un blog que se llama El Otro Saber y Poder, de un escritor venezolano que se llama Reinaldo Iturriza, un intelectual venezolano muy, muy importante y muy, muy comprometido con la lucha comunera. El Otro Saber y Poder. Y hay otras propuestas, por ejemplo, la página de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, la página del Maizal, y otras que seguramente ahí tendrán esos contactos, ¿no? Esos anexos para poder entender lo que también estamos tratando nosotros de entender, ¿no? Para poder darle un matiz teórico a lo que en la práctica ya la gente está haciendo, que eso es la revolución. Hacer sin ni siquiera darse cuenta que se está haciendo.
Gracias, señor.
Esto fue Noticias Mundo Real.